Vamos a meditar ahorita un poco en la vida de Esther. Y la vida de Esther incluye muchas de estas piezas no deseadas, muchas piezas negras, oscuras, que seguramente llegaron a la vida de Esther y Esther no tenía ni idea de por qué habían pasado y no le gustaba que pasaran. Pero vamos a ver que Dios estaba formando una imagen completa en la vida de Esther, incluso usando esas piezas feas que a veces preferiríamos que no llegaran a nuestra vida, ¿no? Y esto me encanta porque, no sé, muchas veces escuché de niña la historia de Esther y la verdad es que la escuché como un cuento de Disney, ¿no? La huérfana que se convirtió en princesa y salvó a todo el pueblo, ¿no? Y suena muy bonito y realmente sí es eso lo que pasó, pero también en el libro de Esther hay muchas cosas bien rudas, muchos temas bien profundos, muchos problemas muy grandes, mucha tensión. Es un gran libro. Entonces, me encanta ver eso en la Biblia, ¿no? Que no todo es historias bonitas y de niñas que logran sus sueños, sino de mujeres y hombres reales que también se enfrentan a cosas que no entienden, porque mi vida se parece un poco a eso. Alguien tocó la puerta acá atrás de mí. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a meditar un poco en la vida de Esther, ¿ok? Señor, gracias porque sabemos que tú estás formando una imagen en nosotras y en nuestras vidas. Y aunque a veces no entendemos lo que viene a nuestras vidas y a veces nos duele y nos confunde y nos hace llenarnos de dudas y de preguntas, queremos hoy venir a tu palabra y ver que en verdad tú estás en control y tú estás formando una imagen bella y hermosa que al final vamos a ver y que nada ni nadie puede impedir que tú completes esa imagen, Señor. Háblanos a cada una lo que necesitamos y permítenos ver que tú estás con nosotros aun cuando nosotras dudamos, aun cuando somos infieles, tú eres fiel y vas a permanecer fiel hasta el final, Señor. Háblanos por medio de tu espíritu, en tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Esther es un libro que está en el Antiguo Testamento, es un libro increíble, no sé cuántas, si pueden, puedes alzar tu mano si has leído el libro de Esther o has escuchado la historia de Esther. Ok, genial. Ok, Esther es un libro que está en el Antiguo Testamento, es una historia muy loca, o sea, ni la mejor película, ni la mejor novela, ni el mejor libro le llega a Esther. Sería una gran película de verdad. Si no lo has leído, tienes que leerlo, porque ahorita no lo vamos a poder leer completo ni estudiar completo, es demasiado, vamos a enfocarnos solo en un pedacito, pero si no lo has leído, léelo, te va a atrapar, te lo prometo. Es más, hay una parte que yo era así de, quiero contarles solo esa parte, pero no, me toca otra parte. Entonces, léanlo ustedes en su casa, lo acaban de estudiar los papás, los adultos en Semilla México, entonces si de repente no le entiendes leyéndolo, puedes meterte a escuchar las predicaciones y te va a encantar. De verdad, te recomiendo leerlo, pero hoy solo vamos a hacer como un pequeño resumen. Algunos datos que sí tienes que saber de Esther, que son datos curiosos, interesantes e importantes. Uno, en todo el libro de Esther, aunque es un libro que está en la Biblia, no aparece el nombre de Dios. La palabra Dios no aparece, son 10 capítulos, no aparece la palabra Dios, pero es curioso, si tú lo lees, ni cuenta te das porque parece que sí está, porque puedes ver a Dios actuando, moviendo, obrando, cambiando, puedes ver muy claramente a Dios en toda la historia. Y creo que eso nos habla, en Esther podemos aprender, en toda la Biblia, pero muy claramente en Esther podemos aprender que aun cuando no vemos claramente a Dios, Él está ahí obrando. Entonces eso lo vamos a poder ver en Esther muy claro. Otra cosa importante es que Esther es un libro histórico. De hecho, está en la sección de los libros históricos del Antiguo Testamento. histórico, y de hecho incluye muchos datos de historia, incluye nombres de reyes, fechas de guerras que sucedieron, de lugares, y es completamente comprobable. Por ejemplo, se han encontrado ruinas del palacio que se describe en el primer capítulo de Esther. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero que sepas que es real. Es un hecho histórico comprobable y real. Porque no sé si les pasa, si la mayoría tal vez han ido a la iglesia desde chiquitas. Yo fui a la iglesia desde muy pequeña, y de repente creces con las historias bíblicas y llega un punto en que se convierten como en cuentos, ¿no? Como que ya sabes cómo termina y como que... Es más, les voy a confesar algo. ¿Alguien ha visto Veggie Tales? ¿Saben de qué hablo, Veggie Tales? Bueno, son unas películas cristianas de vegetales que cantan y que cuentan historias bíblicas. Ya sé, si alguien no sabe qué es Veggie Tales, eso sonó muy raro. Okay. Y debo confesar que cuando leo la historia de Daniel en el foso de los leones, en mi Biblia, en mi mente Daniel es un pepino que canta y que terminó comiendo pizza con los leones. Entonces yo tengo que conscientemente hacer un esfuerzo para pensar, no, a ver, Daniel era un hombre real, con problemas reales, realmente estaba en una situación de vida o muerte y Dios intervino de verdad en su vida. Entonces, procura hacer eso siempre que leas la Biblia. La Biblia es real. Esther era real, era de carne y hueso, tenía emociones reales, sentimientos. Todas las personas que aparecen en el texto son reales. Entonces ten eso en mente mientras vamos leyendo, porque se pone muy intenso. Entonces, ¿cuál es el escenario en el que se desarrolla este libro de Esther? Bueno, aunque Esther está enfocado en el pueblo judío, en el pueblo de Dios, no se desarrolla en Israel, sino en Persia. ¿Por qué en Persia? Porque Israel era un pueblo muy rebelde. Por años Israel iba y adoraba a dioses falsos, a dioses extranjeros. Y entonces Dios les hablaba a través de profetas, les decía que se arrepintieran. Ellos se arrepentían porque muchas veces Dios tenía que castigarlos haciéndolos perder batallas y muchas cosas. Y entonces ellos ya se arrepentían. No, Señor, sí, perdónanos, ya regresamos. Se arrepentían, Dios los perdonaba y al ratito otra vez volvían a adorar a ídolos, ¿no? A dioses falsos, y otra vez se arrepentían, Dios los perdonaba, y cuando ya todo estaba bien, otra vez volvían a adorar, y así una y otra vez. No sé a quién me recuerdan. Y así por cientos de años. O sea, no crean que fue como que así 2 meses y Dios dijo, ay no, ya no. Fueron años, muchos años, hasta que Dios como que dice, ya, estuvo. Y entonces les da una advertencia a través del profeta Jeremías y les dice que si no se arrepienten de su idolatría, van a ser llevados cautivos por 70 años. ¿Y qué creen? Que no se arrepienten de su idolatría, entonces son llevados cautivos por Babilonia. Son llevados cautivos por Babilonia. Dios usa al imperio de Babilonia para llevarlos cautivos. Pero Babilonia, tampoco crean que eran monedita de oro, también eran bien malos. Y entonces después Dios usa al imperio de Persia para conquistar a Babilonia. Y entonces Persia se queda con Babilonia y con todo lo que Babilonia había conquistado, incluyendo a los judíos. Entonces por eso los judíos son llevados cautivos y terminan bajo el gobierno de Persia como consecuencia por su rebeldía. ¿Okay? Entonces por eso cuando leemos Esther estamos en Persia, porque los judíos están ahí por su rebeldía. Pero algo interesante también es que para este punto en el que vemos a Esther, ya se habían cumplido, ¿se acuerdan que les dije que Dios les dijo que iban a ser 70 años de cautividad? Y ya se habían cumplido esos 70 años, de hecho ya llevaban 110 años más o menos cautivos. O sea, ¿qué pasó en ese tiempo? Pasó lo que pueden leer en Esdras, que como 40 años antes de Esther, el rey Ciro, que era el rey de Persia, Dios lo usó para que él mandara que todos los judíos que quisieran podían regresar a Jerusalén. Ya no estaban cautivos, ya podían regresar a Jerusalén y reconstruir el templo que había sido destruido. Entonces, Esto lo puedes leer en Esdras y Nehemías. En Esdras y Nehemías se enfoca en los judíos que sí regresaron a Jerusalén, pero Esther se enfoca en los judíos que no regresaron, que aunque ya podían haber regresado, se quedaron en Persia. ¿Por qué había judíos que se quedaron? Tú dices, pues si ya llevaban 70 años cautivos, yo creo que todos los judíos eran así de ya, queremos regresar a nuestra tierra, ¿no? Pero realmente no era tan fácil. En Persia llevaban, o sea, 70 años, es mucho tiempo. Los que llegaron niños ya eran viejitos, ¿no? Todos los jóvenes y todos los adultos ya habían nacido en Persia. Entonces, seguramente en Persia ya tenían sus casas, su familia, su negocio, ¿no? Su trabajo. Ya tenían toda su vida hecha. Y de repente regresar a Jerusalén era dejar todo eso para hacer un viaje peligroso y llegar a un lugar donde no había nada porque todo estaba destruido, ¿no? Entonces, por eso muchos judíos no obedecen y se quedan mejor en Persia. Entonces, vamos a ver qué pasó con esos judíos que se quedaron en Persia. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Yo sé que es mucha historia y muchas cosas. Lo intenté resumir lo más que pude, pero es demasiado. Ok, entonces, Esther, vamos a estudiar en el capítulo 4 de Esther. Entonces les voy a resumir otra vez rápidamente lo que pasó en los capítulos 1 al 3 para que podamos arrancar en el 4. Ok, síganme con mucha atención para que no se pierdan los personajes que nos va a presentar Esther. En el capítulo 1, el libro de Esther nos presenta a dos personajes, al rey Asuero y a su esposa, la reina Vasti. Entonces, el rey Asuero también es conocido como Jerjes. Tal vez en tu Biblia, si tienes otra versión, dice Jerjes, o en libros de historia lo puedes encontrar como Jerjes, pero vamos a llamarlo rey Asuero. El rey Asuero era un rey bien loco, bien malo. Todo el capítulo 1 nos narra una fiesta que hizo el rey Asuero de 6 meses. ¿Por qué no? Si hay fiestas de 15 años, pues yo hago de 6 meses. Lo siento, prometí que no iba a hacer ese chiste. Ok, y dice en el verso 4 de Esther 1 que él hizo esa fiesta de 6 meses básicamente para presumir. Dice que para presumir sus riquezas y su poder, y que todos vieran que era el más poderoso. Y sí era el más poderoso, humanamente hablando, porque Persia era la potencia mundial en ese momento, y él siendo el rey, pues es el top del mundo, ¿no? Y en esa fiesta había mucho alcohol, mucha soberbia. De hecho, termina la fiesta de 6 meses, ¿y qué creen que hace? Otra fiesta de una semana, ¿por qué no? Entonces hace otra fiesta de una semana, y en esa fiesta dice específicamente que todos podían tomar todo lo que quisieran. Entonces, ese es el contexto, esa es la cultura en la que vivía Esther en Persia. Pero este rey no solo era como alcohólico y soberbio, sino también iracundo. Ahí mismo en el capítulo 1 nos dice que al final de la fiesta de una semana, como que dice, ay, pues ya presumí a todos mi poder, mi riqueza, mi palacio, falta que les presuma que mi esposa es la reina más guapa del mundo, ¿no? Y entonces manda a traer a la reina Vasti, y la reina Vasti le dice, no voy a ir. No sabemos por qué dijo que no. Algunos creen que fue por modestia, que fue muy sabia, obviamente dijo, no creo que sea lo más sabio irme a parar a un lugar donde hay puros hombres que han estado por 6 meses y una semana tomando. Mostró más sabiduría que muchas mujeres cristianas. Algunos dicen que sí iba a ir, pero le dio lepra y entonces ya no pudo ir. No sabemos realmente qué es lo que pasó. De hecho, eso es interesante. En el libro de Esther hay muchas cosas que no sabemos exactamente. Y, bueno, entonces Vasti decide no ir, y eso obviamente al rey lo hace enojar muchísimo. O sea, imagínense, lleva 6 meses, medio año, que todo el mundo le está diciendo eres el más poderoso, el más rico, eres el mejor, y de repente da una orden y su esposa le dice no. Entonces se enoja, y aparte después de tomar tanto, y lo que hace es pedir consejo, y lo que decide es voy a correr a Vasti, ya no va a ser la reina, se divorcia, y voy a poner a alguien más como reina. Entonces vemos que en la sociedad y en la cultura de Persia, y específicamente el rey Asuero, estaba lleno de alcohol, de fiestas, de soberbia, de ira. Quería que se hiciera lo que él quería, como él quería, cuando él quería, y un respeto y un valor nulo por las mujeres, ¿no? Esto es lo que nos dice el capítulo 1 de Esther, pero también hay fuentes externas, ¿no?, históricas, que sí confirman que Jerjes estaba fuera de sí, o sea, estaba loco, ¿no? Dicen que una vez un hombre que fue el que lo ayudó a financiar su guerra contra Grecia, y tenía 5 hijos que eran soldados, le pidió de favor al rey, dijo: pues ya te hice el paro, te presté todo el dinero para financiar la guerra, mis hijos han servido, pues te pido que por lo menos uno de mis hijos se pueda quedar conmigo en casa a ayudarme, ¿no? Y entonces el rey, súper tierno, lo que hizo fue partir a su hijo en dos y mandarle los dos pedazos al hombre y decirle: sí, claro, ahí lo tienes, quédatelo en tu casa. Cosas así. Y como eso, hay otras 20 cosas raras, malvadas, locas que hizo el rey Asuero. Entonces, te das cuenta de que era un hombre muy malo y loco, que no quieres estar cerca de él. En el capítulo 2 pasan más o menos, bueno, no más o menos, pasan 4 años desde este momento, desde que Vashti ya no es reina. Pasan 4 años y dice en el versículo 1 que el rey se acordó que no tenía reina, se acordó de lo que hizo Vashti, y entonces organiza que sus siervos vayan y junten a todas las doncellas, a todas las mujeres vírgenes, y dice de buen parecer, o sea, tenían que ser guapas, y que se las junten para que él escoja a la nueva reina. Aquí, igual, los comentaristas y los que estudiosos de la Biblia no se deciden, como que no se puede asegurar si esto era voluntario o a fuerzas, ¿no? O sea, no saben si estas mujeres fueron llevadas. No sé, las que han escuchado la historia han escuchado que era como un concurso de belleza, ¿no? Y técnicamente sí era un concurso de belleza, pero no uno muy bonito, ¿no? No era como que un casting para hacer el papel principal de una película. Era un casting para casarte con el rey loco, alcohólico, abusivo, violento, que dijimos hace rato, ¿no? No era como que algo muy, muy bonito, pero aún así, pues seguro había mujeres que, si hubiera sido voluntario, seguro había mujeres que hubieran dicho: no me importa, yo quiero ser reina, ¿no? O tal vez era fuerza, no lo sabemos. El punto es que ahí nos presenta a otros dos personajes, que son Mardoqueo y Esther. ¿Quiénes son Mardoqueo y Esther? Mardoqueo y Esther eran primos, pero Mardoqueo era mucho más grande que Esther, y eran judíos. Ellos son de estos judíos que se quedaron en Persia. Mardoqueo, ¿por qué digo que era más grande? Porque dice ahí que Mardoqueo adoptó a Esther, que había quedado huérfana. Entonces eran primos, pero realmente su relación era como de padre e hija. Y Esther, pues es la protagonista, por así decirlo, del libro. Esther entonces era huérfana. Su nombre judío en realidad era Adasa. Adasa. Y Esther era su nombre persa. Dice la Biblia que era hermosa, y nos dice que Esther fue también llevada a este casting para escoger a la nueva reina. Otra vez, no sabemos si Esther fue llevada a fuerzas o si fue llevada, o si ella fue voluntariamente, pero pues realmente no importa mucho. Nos dice algo: si hubiera sido voluntariamente, eso nos indicaría que Esther ya estaba muy acomodada a la cultura persa, ¿no? Y que ella ya había dicho: sí, yo quiero eso, quiero. Porque aparte, para esto, para llegar a ser escogidas reinas, tenían que pasar por una preparación de un año en la que era como un spa de un año, ¿no? Les daban tratamientos y exfoliaciones y perfumes. Entonces, o sea, si hubiera sido voluntario, probablemente Esther dijo: pues yo quiero eso, y después igual y me escogen para ser reina, ¿qué puedo perder? Pero si había algo que perder. Por eso yo me inclino más a pensar que fue forzada, porque si no eras escogida, okay, para empezar, ¿saben como cuántas mujeres tenía juntaron para que escogiera como 400 mujeres. Como 400 mujeres se preparaban un año y después iban conociendo al rey una a una hasta que el rey dijera, esta es la que quiero para reina. Entonces, si eras esa una, pues qué chido. Pero si no, te quedabas ya como doncella del rey, o sea, te quedabas encerrada por el resto de tu vida, no podías salir, no podías casarte. Básicamente te quedabas sin vida. Entonces, no estaba tan padre. Por eso yo me inclino más a pensar que estas mujeres habían sido forzadas a ir, ¿no? Porque no era como algo muy, muy bonito. Y ahí en el capítulo 2 vemos que Esther es llevada, empieza a tener favor con los siervos del rey. Cuando finalmente le toca conocer al rey, dice que el rey la ama y la escoge como reina. Y hace una fiesta, porque el rey hace fiestas por todo en Esther. Y luego, capítulo 3, nos presenta el último personaje, que es Amán. Amán es el villano de la historia, por así decirlo. Y en el versículo 1 del capítulo 3 nos dice que de repente recibe poder. El rey le da todo el poder a Amán, lo hace el segundo después de él, por lo tanto el segundo en todo el mundo. Y este hombre se llena de soberbia, es igual de presumido que el rey y va por todos lados. Incluso obliga a que todos se postren, o sea que cuando él va pasando, todos se tengan que arrodillar delante de él. Pero hay un hombre, dice ahí en el capítulo 3, un hombre que no se postra delante de él, que es Mardoqueo, justamente el primo de Esther. Otra vez es una de las cosas que no sabemos con exactitud, porque Mardoqueo dice que no se va a postrar. Yo personalmente no creo que fue como que, ay no, Amán me cae gordo, yo no me voy a postrar. Sino, ¿por qué? Porque él, vemos en otras partes de Esther que respetaba al rey, aunque también era muy malo, o sea, él tenía un sentido de respetar a su autoridad. Entonces yo no creo que era como que, pues no quiero y no lo hago y ya, sino sabemos que Amán era agageo. ¿Qué significa eso? Pues de agag. Pero, ¿qué implica eso? Los agageos eran enemigos acérrimos de los judíos, ¿no? Y Dios había dicho, ellos van a ser enemigos por siempre. Entonces probablemente Mardoqueo sabía que Amán era agageo y él dice, yo no me voy a postrar ante un enemigo del pueblo de Dios. No, es muy probable que eso sea, pero no sabemos otra vez. El punto, lo que sí sabemos, es que Amán se enoja horrible porque todos se postran ante mí menos este hombre. Y luego se entera que ese hombre es judío, que Mardoqueo es judío. Y entonces lo que hace no es decir, ah, pues voy a mandar que maten a Mardoqueo. No, dice, voy a mandar que maten a todos los judíos. Está muy loco. Entonces, Amán hace que el rey lo convence, le empieza a decir, rey, es que, ¿qué crees? Los judíos son terribles personas, son bien desobedientes, están en tu reino y violan todas las leyes. Yo creo que lo mejor es que mandes que los maten a todos. Y el rey, como de por sí estaba loco y no era muy sabio, muy sensato, le dice, sí, toma mi anillo, que era con el que sellaban los edictos, y haz lo que quieras, ¿no? Y entonces lo que hace Amán es tirar un dado. En ese tiempo y en ese lugar era como, la suerte era muy importante. Bueno, hoy todavía para algunos lo es. Entonces tira un dado para determinar la fecha en la que van a exterminar a los judíos. Y sale una fecha 11 meses adelante. Y entonces escribe un edicto en el que dice que de aquí a 11 meses, y pone la fecha, todos tienen permiso para matar, aniquilar y exterminar a sus vecinos judíos. Y tú dices, ¿y por qué la gente haría eso? Ah, pues les dice, y de los que mates te puedes quedar con sus cosas. Eso era como un the purge. Literal, era un día en el que estaba permitido que mataras solamente a los judíos y te quedaras con sus cosas. Y no te iba a pasar nada, no te iban a castigar por haber matado ni por quedarte con sus cosas. Entonces, hasta ahí vamos en el capítulo 3. Hasta ahí estamos y ahí es donde vamos a entrar en el capítulo 4. En resumen, está en el poder el rey Asuero, que está muy mal. Esther, que es judía, y que nadie, eso no les dije. Cuando se llevan a Esther, a este casting o a este harén de mujeres para que el rey escoja, Mardoqueo le dice: no le digas a nadie que eres judía, no le digas a nadie que somos judíos, y ella lo hace. Entonces Esther, que es judía y que nadie lo sabe, llega a ser la reina. Y después Amán odia a los judíos y hace que el rey haga un edicto para matar a todos los judíos, sin saber que su reina es judía. ¿Ok? Ya vieron que se pone un poco más tenso. Y ahí vamos, Esther, capítulo 4, ahora sí. Y dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Entonces Mardoqueo está, obviamente se entera y está de luto, literalmente, está lamentando su muerte adelantada. Dice que rasga sus vestidos. Esto era una señal de dolor profundo para los judíos. Literalmente rompían su ropa. Y básicamente se pone enfrente de la puerta del rey y hace un show. O sea, no le importa. Quiero que todos sepan mi dolor. Y ahí llora y clama y hace todo. Todo esto, y no solo él, todos los judíos, dice el verso 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Te imaginas? O sea, es como si te enteras de lo que Hitler va a hacer por adelantado. Es una tragedia. Eran más o menos 15 millones de judíos en Persia. 15 millones de personas que iban a morir en un solo día, era demasiado. Y entonces dice el verso 4: y vinieron las doncellas, o es decir, las que servían a Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. ¿Qué le dijeron? Le dijeron que Mardoqueo estaba haciendo un show, que estaba llorando y de luto y en cilicio, ¿no? En la puerta. Y dice: entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Y aquí me encanta ver que Mardoqueo llora, y llora mucho. Y sabes, a veces vienen a nuestra vida cosas que de repente te mueven el tapete, como sientes que te explotó una bomba, y hay clamor y hay dolor y se vale llorar. Pero creo que nuestra tendencia muchas veces es como Esther, ¿no? O sea, Esther no le pregunta: ¿qué te pasó? ¿Te puedo ayudar? ¿Puedo resolver la situación? No, solo es: quítate la ropa rota y ponte una que esté bien, ¿no? Y muchas veces nosotros tendemos a hacer eso, ¿no? ¿A poco no? ¿Ves a alguien llorar y qué es lo primero que le dices? No llores, ¿no? Y es como, o sea, sí, puedo dejar de llorar, pero lo que me está doliendo sigue ahí. Y lo que me está preocupando sigue ahí. Pero nosotros tendemos a solo cambiarnos de ropa, ¿no? Solo esconder lo que nos lastima, lo que nos duele, y fingimos que ya todo está bien, cuando en realidad lo que duele sigue ahí. Pero Mardoqueo dice: no, yo no voy a esconder mi dolor, porque lo que necesito no es cambiarme de ropa. O sea, eso no soluciona el problema. Tenemos que solucionar este problema, ¿no? Entonces, ¿sabes? No tienes que esconder tus lágrimas. Puedes dejar que Dios obre aún en aquello que te duele. O sea, ¿te imaginas si Mardoqueo hubiera dicho: ay, está bien, sí, gracias, ya? Y hiciera como que todo estaba bien y no hubiera seguido con lo que vamos a ver que le pide a Esther, y todo lo que pasa más adelante, todo lo que se hubieran perdido de ver si hubieran fingido que todo estaba bien, aunque pues realmente todo seguía igual de mal, ¿no? Y muchas veces eso pasa. Cuando nosotros fingimos que ya todo está bien, no dejamos que Dios obre hasta lo profundo en aquello que nos preocupa, nos duele, nos lastima, nos hace llorar, ¿no? En aquello que nos hace llorar. Entonces deja que Dios obre. Aquí ellos van a empezar como esta mensajería, o sea, ni siquiera podían hablar cara a cara, ¿no? Esther estaba encerrada en el palacio, Mardoqueo estaba afuera, entonces mandan a un mensajero. Todo esto que vamos a leer es a través de un mensajero. Se estaban ahí whatsappeando. Dice el verso 5, entonces Esther llamó a Atac, que es este mensajero, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, ahora sí, no nada más para que ya se cambiara de ropa, sino con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fueran destruidos, para que se la mostrara a Esther y se lo declarara y le encargara que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Entonces Mardoqueo le manda una copia del decreto en el que decía que los iban a destruir y le pide básicamente haz algo, ¿no? Tú que eres reina, haz algo. Hay algo bien importante que no mencioné. Los decretos del rey, al principio vimos que hizo un decreto para correr a Vasti y volver a poner a otra reina, y ahí explica que los decretos que hacía el rey, que firmaba con su sello, no se podían, eran irrevocables, no se podían cancelar, nadie los, ni el mismo rey podía decir, no, siempre ya no quiero que se haga, se tenía que cumplir. Entonces Mardoqueo desesperado dice, tienes que hacer algo. Y para nosotros, si es la primera vez que lo lees, pues te puede sonar lógico, ¿no? Pues sí, si dijo antes que el rey Asuero amaba a Esther, pues seguro le va a decir que sí, pues sí, que vaya y que le pida ayuda, ¿no? Pero había un problema, mira cómo dice, le contesta Esther a Mardoqueo. Verso 9, vino Atac y le contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther le dijo a Atac que le dijera a Mardoqueo. Ahí está la respuesta. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Esther es como, mira, yo con mucho gusto te ayudaba, pero hay un pequeño problema. El problema es que, o sea, el rey no era como que, ah, mi cuate el rey y puedo entrar cuando quiera a pedirle un favor, ¿no? Entonces, a quien se atreviera a hacer eso, a entrar cuando quisiera delante del rey, era, no sabes delante de quién están y lo mataban, ¿no? A menos que el rey extendiera su cetro y dijera, ok, sí, sí, le doy chance de venir a mí. Entonces, Esther sabe, lo que me estás pidiendo es un suicidio. O sea, si yo entro y el rey no extiende su cetro, me matan. Y dice, y no hay otra forma en la que yo pueda hablar con el rey porque lleva 30 días que no me llama. Qué bonita comunicación de esposos tenían, ¿no? Entonces, lo que Esther está diciendo es, Mardoqueo, lo que me estás pidiendo es demasiado riesgoso. Y entonces Mardoqueo le contesta otra vez. Verso 13, ¿ok? Dice, entonces dijo Mardoqueo que le respondieran a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿What? Contesta súper rudo, ¿no? O sea, te decía, piensa en que es real. O sea, en que eres Esther. ¿Cómo te sientes en ese momento? O sea, ¿te ha pasado de esas veces que recibes una noticia que te empiezan a temblar las piernas, se te revuelve el estómago, no, o sea, no, y piensas que nunca se va a resolver? O sea, imagínate cómo se sentía Esther, y todavía Mardoqueo le dice, pues mira, tú también eres judía, ¿no? Así es que sí, es un riesgo que vayas delante del rey, pero también es un riesgo que no hagas nada porque eres judía, y si te atrapan, si se dan cuenta, te van a matar también, ¿no? le sigue diciendo en el verso 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ese versículo 14 tiene demasiadas cosas que tengo que decir muy rápido. Okay, primero me encanta ver la seguridad de Mardoqueo de que Dios los va a librar, ¿no? O sea, Mardoqueo dice, mira, Dios no te necesita a ti, Él nos va a salvar. ¿Por qué estaba tan seguro Mardoqueo de que Dios los iba a salvar? Pues porque Él lo había prometido. Sí, había prometido muchas veces que Él iba a cuidar de los judíos, pero también Dios había prometido en Génesis, le prometió a Abraham que de su descendencia iba a venir un Salvador, y el Salvador todavía no venía. Entonces no podía destruir a la descendencia de Abraham. Entonces Mardoqueo dice, yo estoy seguro que Dios va a salvar al pueblo judío, porque Él prometió que de aquí va a venir el Salvador. Así es que por eso ni te preocupes. Y amo la confianza de Mardoqueo en las promesas de Dios. O sea, Mardoqueo no está confiando en Esther. Mardoqueo no tiene su confianza puesta en que Esther sea fiel y haga lo que tiene que hacer. Él está confiando en Dios. Pero me llama mucho la atención, ¿te acuerdas que Mardoqueo se puso a llorar e hizo un megadrama y rompió sus vestiduras y todo esto? Y me encanta ver que confiar en las promesas de Dios no nos hace inmunes al dolor que este mundo produce, ¿no? O sea, Mardoqueo estaba bien confiado en las promesas de Dios y aún así llora y le duele lo que está pasando, ¿no? Y es igual con nosotros. Hay muchas promesas que Dios nos ha hecho que sabemos que Dios va a cumplir, pero aún así en este mundo pasan cosas que nos hacen llorar, que nos duelen, que nos dan temor. Pero nuestro temor y dolor va acompañado de una esperanza, ¿no? De una esperanza de saber que Dios es fiel. Entonces, Mardoqueo está agarrado de la promesa de que Dios va a traer un Salvador y de que Dios los va a guardar. Te pregunto, ¿tú tienes promesas que puedes tomar y que puedes decir, pues todo se ve súper mal, pero yo sé que esto va a pasar, ¿no? Algunas promesas que puedes tener, Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Entonces puedes decir, ahorita veo esta pieza de mi rompecabezas y no entiendo nada y se ve horrible, pero sé que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Filipenses 1:6, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y de repente te ves y dices, ¡ah, ni yo me aguanto! ¿No? O sea, y caes otra vez en lo mismo y en el mismo pecado y una y otra vez. Y dices, Señor, ya, o sea, ya te pedí perdón por esto 20 veces, ¿en serio? Y todo parece tan horrible, tan incierto. Pero sabes que aquel que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esa es su promesa y Él la va a cumplir aunque ahorita no se vea ni cerca. Jeremías 29:11, Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti, para darte el fin que esperas. Tal vez no el camino que esperas. Tal vez no vas a tener la vida que esperas, pero el fin, puedes saber que al final va a Jesús cumplir cada una de sus promesas. Y como estas, la Biblia está llena de promesas, por eso es tan importante que leas tu Biblia, que estudies tu Biblia, porque ahí vas a encontrar esas promesas que en esos momentos que todo está mal y que tienes una sentencia de muerte a 11 meses, puedes decir, Dios va a cumplir esta promesa y esta promesa y esta promesa. Entonces, no podemos estar seguras de una vida fácil, pero sí de que Dios va a cumplir cada promesa. Y se vale llorar mientras en el proceso. Se vale llorar, pero sabiendo que Él es fiel y que Él va a cumplir su propósito. Entonces Mardoqueo le dice, mira, Dios nos va a salvar sí o sí, Dios no te necesita, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Eso está como raro, ¿no? Como que Dios va a salvar a los judíos, pero a ti no. Tú y la casa de tu papá van a perecer. Y escuché esto del pastor Fermín y fui muy fan, que explica, ¿no?, que ¿a qué se refiere eso? O sea, básicamente lo que le está diciendo es, tú vas a morir sí o sí, hagas algo o no hagas algo, vas a morir. ¿Qué quiere decir? ¿Te acuerdas que te dije que Esther tenía otro nombre? Que era Adasa. Ese era su nombre de judía. Y realmente, si lo piensas, eso era lo único que le quedaba de su padre, ¿no? De la casa de su padre, porque habían muerto su papá y su mamá. Y creo que Mardoqueo le está diciendo esto: si escondes tu identidad ahorita, ya no la vas a poder sacar después. Adasa murió, y con Adasa todo el recuerdo de tus papás. Entonces, pues tú escoges, ¿no? Y realmente eso era la decisión que estaba enfrentando Esther, porque ella pudo haber dicho, ¿saben qué? No, o sea, lo siento, pero yo ya sufrí demasiado, perdí a mis papás, luego me obligaron a venir aquí, y aparte el rey está loco, o sea, ya sufrí demasiado, no, yo voy a disfrutar lo que me queda de perfumes y de exfoliaciones, ¿no? O sea, nadie sabe que soy judía, entonces yo estoy segura. Y dejar morir al pueblo de sus padres, al pueblo de Dios. O decir, ok, me voy a identificar como judía, voy a abrazar mi identidad, ¿no? La identidad que Dios me dio como parte de su pueblo, aunque eso lleve un riesgo muy grande, llevaba un riesgo muy grande, ¿no? Entonces, realmente Esther se está enfrentando a una, como una batalla por su identidad, realmente. ¿Qué identidad voy a abrazar, ¿no? ¿La identidad que me entregó Persia o la identidad que me entregó Dios? Y muchas veces nosotras nos enfrentamos a esa misma pregunta, ¿no? ¿Qué identidad voy a abrazar? La que este mundo me da, que puede ser muchas y son falsas, ¿no? Basada en tu físico, en tu capacidad, en tus circunstancias, en lo que has vivido. ¿Vas a dejar que esa sea tu identidad o vas a abrazar la identidad que Dios te ha dado como hija suya? Ambas tienen un riesgo. No vengo a decirte, ay, sean cristianas porque es lo más bonito del mundo. Sí, es lo más increíble del mundo, pero a la vez es muy difícil y tiene muchos riesgos. Jesús mismo dijo en Lucas 9:23, el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. No dijo, el que quiera venir en pos de mí, bienvenido, porque es lo más fácil y fabuloso, ¿no? Y es así, requiere un riesgo, y la Biblia lo pone así. Escoger la identidad de este mundo, inicialmente parece que estás escogiendo tu vida, pero realmente te lleva a la muerte. Y Adasa iba a morir, y muy probablemente Esther también iba a morir, si la descubrían iba a morir. Y si escoges tu identidad como hija de Dios, sí estás escogiendo un riesgo, sí estás escogiendo un camino difícil, pero estás escogiendo, ¿sabes qué? Estás escogiendo depender solamente de Dios, porque Esther llegó a un punto en el que, pues lo voy a hacer, y si Dios no hace algo, ya fui, ¿no? Ya valí, porque yo no puedo controlar esto. Y esa es la pregunta, ¿qué prefieres? ¿Estar tú en control y tener tu identidad segura, o que todo esté incierto pero saber que dependes de Dios, de las manos del Dios soberano y amoroso que te hizo y que al final va a cumplir cada una de sus promesas? Ay, ok. Entonces le dice, los judíos Dios nos va a salvar, pero ¿y tú? ¿Vas a dejar que muera Adasa? ¿Vas a perder esa identidad? Y luego le hace una pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea, le hace pensar, ¿no has pensado que es muy curioso cómo sucedió todo? ¿Cómo llegaste hasta ser la reina? ¿No crees que de casualidad tal vez Dios tuvo algo que ver y que tenía un propósito? Y me encanta pensar en esto, porque de que el rey corrió a Vasti, a la otra reina, a este punto han pasado como 8 años. Y me encanta ver que Dios desde 8 años antes ya estaba preparando todo, sin que ellos tuvieran ni idea de lo que iba a pasar, para llevar a cabo su plan. Y es igual con nosotros. No sé qué estabas haciendo hace 8 años. Unas eran bien, algunas tenían 5 años. y otras las más grandes 9. Yo hace 8 ya me estoy casando, qué vieja. Bueno, pero hace 8 años, ¿te imaginas? Y no te da descanso saber que hace 8 años, aunque tú no tenías ni idea, Dios ya estaba preparando lo que ibas a necesitar hoy. Y no te da descanso saber que Dios hoy ya está preparando lo que vas a necesitar en 8 años y en 20 y en 50. Es increíble. Ahora sí, para terminar. Esther, ¿qué crees que pasaba por su mente en este momento? O sea, ¿no crees que estaba llena de dudas y de preguntas? ¿Qué se pudo haber preguntado? No tengo idea, pero si hubiera sido yo, seguro me hubiera preguntado, ¿será que Dios va a usarme? Yo he hecho todo mal, ¿no? Yo ni siquiera regresé a Jerusalén cuando tenía que regresar. O, no, Dios ni está conmigo. O sea, se murieron mis papás y luego me forzaron a estar aquí. O sea, es evidente que Dios no está conmigo. No creo que Dios vaya a usarme. O sea, mis circunstancias no son favorecedoras. Solo soy una huérfana. ¿Y si me matan? ¿Y si me descubren? O sea, muchas preguntas y muchas dudas seguramente vinieron a su mente. Pero Mardoqueo le dice, ¿y qué tal? ¿No? ¿Y quién sabe que para esta hora has llegado? Y yo te pregunto lo mismo. Tal vez tú te preguntas, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando hoy? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué tengo esta familia? ¿Por qué tengo esta escuela, estos amigos? ¿Por qué esta enfermedad, esta situación, este problema? ¿Por qué? Y te llenas de dudas. Y sí, tal vez no hay respuestas a muchas preguntas, pero la pregunta más importante es, ¿y quién sabe que para esta hora llegaste? ¿Y quién sabe si Dios tiene un propósito para ti justamente en donde estás ahorita y que no es equivocación que estés en donde estás ahorita, aunque tú no lo entiendas? Aunque tú no entiendas qué es la pieza de ese rompecabezas, Dios está haciendo una imagen completa. ¿Y qué tal que Dios quiere usarte en donde estás hoy? La pregunta es, ¿qué paso tendrías que dar hoy para eso, ¿no? Tal vez es compartirle el evangelio a una amiga que no te has animado a hacerlo. Tal vez es confesar un pecado. Tal vez es perdonar. Tal vez es obedecer, comenzar a servirlo. No sé, hay muchas decisiones que puedes enfrentar y que tal vez has dicho, ¿y será? ¿No será? No, todo lo que he vivido, no, si supiera Dios lo que he hecho, no me usaría. ¿Qué hizo Esther? Dice, verso 15, y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo. Ok, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. Y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Toma la decisión, dice ok, va. Pero me encanta que no solo toma la decisión de hacerlo, sino que les dice ayunen por mí. Y esto incluye oración y esto incluye buscar a Dios, la dirección de Dios. Y eso es bien importante. Sí tienes que obedecer y sí tienes que dar el paso a pesar de tus dudas, pero siempre sabiendo yo no lo voy a poder hacer sola. Yo lo he intentado hacer 1000 veces. Yo he intentado dejar este pecado 1000 veces. Yo he intentado confiar en Dios 1000 veces. Yo he intentado hacer muchas cosas 1000 veces y no he podido. Señor, necesito tu ayuda, necesito buscarte, necesito que tú lo hagas por mí. Verso 17, dice, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Entonces ayunaron y, ¿quieren el spoiler? ¿Qué pasó? De todos modos, léanlo, pero En el siguiente capítulo, Esther se prepara después de los 3 días de ayuno para entrar delante del rey. ¿Y qué creen que pasa? Imagínense, seguro le temblaban las piernas. Para empezar, no había comido ni tomado agua en 3 días. Toda débil, pero se arregla, va muriendo de miedo. No me imagino cómo tenía el estómago en ese momento. Y el rey extiende el cetro. Hace una estrategia a Esther, no le dice inmediatamente. Después de una serie de cosas, Esther finalmente revela que ella es judía y que Amán hizo este edicto para matarla, para matar a los judíos. Finalmente, para no hacerles el cuento largo, Amán recibe su merecido, muere de una forma muy trágica, pero muy chistosa. Tienen que leerlo, de verdad. ¿Se recuerdan? No podían deshacer el edicto del rey para que destruyan a los judíos, pero lo que hacen es hacer otro edicto en el que el rey dice que los judíos pueden defenderse. Y entonces lo que estaba destinado a ser una masacre contra los judíos termina siendo una victoria para los judíos sobre sus enemigos. Y color incolorado. No, así termina el libro de Esther. Y me encanta, y quiero terminar con esto, ahora sí, terminar. Se entiende que Esther estuviera tan insegura de obedecer y de hacer lo que tenía que hacer porque el rey estaba loco, ¿no? O sea, entrabas en su presencia y no tenías ni idea de qué iba a pasar. O sea, el rey podía amanecer de buenas o de malas, poner su cetro o no, mandarte matar o sea, cualquier cosa. Pero me encanta que nosotros no tenemos que tener esa inseguridad con nuestro rey, porque nosotras conocemos a nuestro rey. Nuestro rey no está loco, nuestro rey no cambia. ¿A qué voy? La cruz es, por así decirlo, el cetro de Dios extendido hacia nosotras. La cruz es el cetro que nos dice: puedes venir a mí con confianza, ¿no? Confiadamente al trono de la gracia. Puedes venir, puedes acercarte. No vas a morir, aunque mereces morir delante del rey. No vas a morir. Entra. ¿Y por qué digo esto? Porque tal vez tú dices: ok, sí, Esther seguro sí tenía un buen de dudas, no inventes, estaba muy cañón lo que estaba viviendo, seguro se estaba muriendo de miedo. Y aún así obedeció a Dios y abrazó su identidad como hija de Dios porque sabía que Dios iba a estar con ella terminando la imagen completa. Pero Esther, para empezar, era judía. Y está en la Biblia y tiene un libro de la Biblia con su nombre. Pero yo qué seguridad tengo, ¿no?, de que Dios va a hacer su obra en mí. Yo qué seguridad tengo de que Dios en verdad está conmigo, pase lo que pase. ¿Y sabes qué seguridad tienes? La cruz. No importa si en tu vida todo se está desmoronando, no importa si en tu vida todo se está cayendo, si nada es seguro, si todo es incierto, si todo se ve mal, hay una cosa segura: tú puedes hoy entrar al trono de Jesús y hallar gracia, porque Jesús murió en la cruz por tus pecados. Y puedes estar segura de eso, no tienes que temer, no tienes que dudar. Pero y todo lo que he hecho, y todo lo que he pensado, y todo lo que he dudado, no importa, Jesús ya lo pagó. Y Jesús es nuestra seguridad en medio de tus dudas. Así es que en medio de todas tus dudas, no sé qué dudas tengas hoy, no sé qué miedos tengas hoy, puedes venir y decirle: Señor, gracias por la cruz, porque es lo único seguro que tengo. Es lo único seguro que sé que me amas, que pagaste por mí, y por lo tanto sé que estás conmigo. Aunque no parezca, aunque no aparezca tu nombre, veo claramente que estás conmigo y sé que vas a terminar la imagen completa en mi vida, aunque las piezas nomás no tengan ni pies ni cabeza. Así es que vamos a orar, terminamos cantando y nos vamos a cenar, ¿ok? Señor, gracias por tu palabra, porque toda es inspirada por ti. Desde las partes muy teológicas hasta las historias intensas y dramáticas. Y Simplemente quiero pedirte esto, Señor, que en medio de nuestras dudas y de nuestra vida inestable en este mundo que está caído y que el pecado ha corrompido, Señor, y que vienen pruebas y vienen enfermedades y vienen situaciones en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestras amistades, en nuestra escuela, en nuestra salud, en toda nuestra vida, cosas que jamás nos imaginamos que nos podían pasar, han pasado y no entendemos por qué y no nos gusta, y si somos sinceras preferiríamos que no pasaran. Y a veces nos preguntamos cosas, Señor, nos preguntamos si estás aquí, si nos amas, si es nuestra culpa, si es por algo que hemos hecho mal. Nos preguntamos si hay esperanza, si realmente puedes usarnos, si tienes un futuro y un final para nosotras, Señor. Y cuando vemos al mundo y vemos a nuestras circunstancias, parece que no. Pero cuando volteamos a ver a la cruz, Señor, vemos que sí, que tú eres fiel, que tú pagaste con sangre para poder redimirnos, restaurarnos de todo lo que este mundo ha querido dañar y destruir, Señor. Haz tu obra en cada una de nosotras, Señor. Ayúdanos a ir al lugar correcto en medio de nuestras dudas, Señor, porque las dudas van a venir tarde o temprano, pero que podamos llevarlas a ti y que podamos tomar las decisiones correctas, Señor. Te pido que tú fortalezcas a cada una de estas chicas, Señor, en las decisiones que ellas saben que tienen que tomar. Si tienen que confesar un pecado, si tienen que perdonar a alguien, si tienen que venir a hacer la paz contigo y a confiar en ti, en tus propósitos, y tienen que tomar una decisión de dejar algo para seguirte y servirte a ti, Señor. Ellas no pueden hacerlo solas, Señor, no pueden hacerlo solas. Te necesitan a ti y que tú hagas la obra en ellas, Señor. Y por eso te pido que tú nos sigas hablando este fin de semana, Señor, y te glorifiques en la vida de cada una de nosotras. Gracias porque sabemos y estamos seguras que estás con nosotros siempre, pase lo que pase, porque pagaste con sangre para poder estar con nosotros, Señor. Te amamos y te adoramos por esto, en el nombre de Jesús.